obvio que estamos embazando pingüinos. ¿Te acuerdas? Estamos todos los viernes aquí para contarte un poquito más sobre software libre. Estamos en el programa 000C, en hexadecimal, en base decimal, que es la que nos gusta a nosotros, a los humanos, es el programa 12. ¿Qué es lo que viene ahora? Pues te cuento el guioncito, ponemos un poquito de música y comenzamos el bazar de pingüinos para continuar con nuestra batallita, ¿no? Intentar avanzar en el tema del software libre. ¿Qué contamos? Pues en la parte de seguridad, una introducción al PGP-GPG, un poquito de historia y un poquito de teoría, para ya el próximo día empezar más con ya temas prácticos. Después pasaremos a nuestra sección de noticias, en la que os contaremos pues las experiencias que tuvimos en la fiesta de Radio Resistencia el sábado pasado. También daremos una rápida pasada al tema del SSI y comentaremos también un pequeño incidente que hubo aquí en el bazar en el último programa. Después pasamos, como estoy notando, no tenemos carta ni de resentido ni de náufrago. Estará de vacaciones nuestro amigo o amiga, que no sabemos quién es, y entonces pues hemos tenido una alternativa. Os habéis fijado que algunas veces hemos tenido un cuento, pues ahora traemos una carta de especial que ya os comentaremos, nos ha gustado mucho y la vamos a leer. Y por último, pues en la sección de computación continuaremos con el tema de Debian, que es por la distro que apostamos. Y con eso tenemos, yo creo, toda la hora y como siempre no nos llegará. Estamos en el bazar de pingüinos, en la fase técnica y también comentando, Einar, Kika, un servidor, Jonky, y aquí en la estrella, amigo del alma y colaborador invitado, Colmillo.
Hola.
Y con esto pues pasamos un poquito de música y luego después de la música, empieza el bazar.
Hoy vamos a hablar de seguridad, vamos a comenzar a hablar de PGP, GPG, es exactamente, y antes de entrar en movidas técnicas vamos a comenzar hablando un poco de lo que es vamos a hablar un poco de la historia de la encriptación, de cómo se apañaban nuestros antepasados y antepasadas para encriptar antes de que existieran ordenadores y estas cosas.
Y la verdad es que yo, por toda la información que he buscado, se remonta a muchísimo, muchísimo tiempo. Y todo empezó pues hace como unos 400 años más o menos. Esta civilización, la civilización egipcia, mesopotamia, india, china, que es increíble. Hombre, luego te pones a pensarlo, la verdad es que sí que los egipcios, los jeroglíficos, todo eso, claro, es encriptación. Y fueron ellos los que empezaron con todo ese tema. Así, unas cosas de historia. Vamos a contarlo todo de una forma un poco cronológica. Empezamos con esto, con las primeras civilizaciones. Que, por ejemplo, así de modo curioso, vamos a contar un poquillo, pues, cómo se apañaban para encriptar. y por ejemplo pues contamos que ellos tenían un cilindro en el que colocaban un papiro en forma de espiral y entonces escribían en ese papiro. Y claro, cuando lo desenvolvían, pues eso no había quien lo leyera. Y para volverlo a leer tenían que tener el mismo cilindro y lo tenían que enrollar de la misma forma, que era un sistema muy curioso. Luego ya pasa al primer método encriptado, que ya tenía una documentación bastante buena, que era el método de Julio César, que fue muy conocido porque lo que hacía era que la letra que venía, pues si por ejemplo quería encriptar una palabra, lo que hacía es que la letra se sustituía por las tres letras siguientes, o anteriores, eso ni me acabo, eran siguientes, bueno, y lo sustituía por tres letras, no eran siguientes o anteriores, pero lo sustituía, entonces los mensajes aparentemente no tenían ningún sentido, pero sí que tenía un método encriptado, todo esto se documentó, y muy bien. Y la primera publicación sí que encontré en internet, y si encontráis alguna más, pues también lo comentáis, ya sabéis, en nuestro correo, que era bazar@megabyte.com. Ahí no lo comentáis porque la información tampoco da tanta información que vamos a hacer un resumen. Que fue en 1470 que Juan Bautista Gorti, que publicó un tratado de cifras, donde escribió que una cifra era capaz de encriptar un pequeño código. Y luego el primero que se lo puede considerar más padre de la criptología fue Johannes Cyrenius, que es que es el nombre que tenía esta gente, que eran religiosos, que también es un poco curioso, que fue un religioso, el que hizo pues un tratado que se llamaba Poligrafía. Y es el primer libro que habla sobre este tema, introdujo el tema y la tabla ajustada, y bueno, temas bastante técnicos, pero era muy curioso. Y luego, pues a mí una cosa que me sorprendió mucho era el tema de los mapas del tesoro, que están muy comunes entre los siglos XVII y XIX, más o menos. Y claro, el mapa del tesoro, porque yo lo veía en las películas, pero no me conté de que estuvieran encriptados. Bueno, nunca me hubiera llamado encriptación. Y eso me sorprendió mucho. Y así unas cosas, por ejemplo, en el 1917, esto lo explica Enner, fue un telegrama, explícalo, porque como lo explico yo me hace un día, bueno, se llama los mexicanos y todo el rollo, explica qué pasó, porque fue el servicio de inteligencia naval de Inglaterra.
Sí, parece ser que el gobierno alemán envió al embajador alemán en México, creo recordar, corrígeme porque se me puede haber olvidado, le envió un mensaje, supongo que un mensaje cifrado, encriptado, y era un mensaje en el que le decía al embajador alemán que iniciase negociaciones con el gobierno mexicano para que entrasen en la Primera Guerra Mundial a favor de Alemania. Y bueno, le ofrecían una serie de ventajas, una cesión de territorios, una quimera, porque le ofrecían Texas, Nuevo México, etcétera.
Sí, pues es bastante curioso.
Sí, los alemanes siempre tan optimistas, siempre deseando conquistar el mundo y esas cosas. Bueno, parece que ahora ya no, que ahora ya se han cortado un poquito. Entonces, el tema es que la inteligencia naval británica...
Sí, la inteligencia naval de Inglaterra, sí.
Pues debieron interceptar el mensaje y se lo entregaron a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos vio cuáles eran las intenciones de Alemania respecto a ellos, entonces parece ser que fue bastante decisivo a la hora de que este país, Estados Unidos o Norteamérica, entrase en la Primera Guerra Mundial a favor de los aliados, de Inglaterra, Francia, etcétera.
Y además lo más curioso era que este texto se le puso un nombre, que era, se llamó el telegrama Zimmerman. O sea, que cambió un poquillo la historia, ¿no? Porque todo esto, pues, claro, los norteamericanos nos quedaron un poquito.
Pues es normal, claro, les querían quitar Texas, Nuevo México y no sé qué más, un montón.
Sí, no, Texas, Nuevo México y Arizona.
Texas.
O sea, Texas, Nuevo México y Arizona, que también están muy buenos.
Pues ya ves, pues... quitarles Texas a ellos con el Álamo ahí, con sus glorias pasadas.
Sí.
Tremendo.
Sí, esto, la verdad es que sí, que ha cambiado mucha historia. Y luego ya de aquí hacemos un salto en 1976, que es cuando IBM desarrolla un sistema que se denomina DES, que este fue aprobado por la Oficina de Estandarización de los Estados Unidos, que ya estamos hablando más de tecnología más moderna, y no sé, esto ya funciona con claves, que eso ya lo explicaremos otro día, porque ya no tenemos... en parte muy técnica, ¿no? ¿Y aquí?
Sí, sí, la parte técnica la vamos a dejar un poquito y vamos a ver una parte técnica, pero muy básica, no vamos a ver de números, de cifras, ni de algoritmos. Y pues sí, ahora, después de esta iniciación histórica, pues pasamos a una parte técnica.
Sí, ahora entramos. intentáramos explicar un poquito ya lo que nosotros pues estuvimos diciendo de que había que de que teníamos que estar a nuestros PGT, toda aquella movida de la NSA,
etc. Voy a comentar una cosilla de la historia que nos hemos saltado, una parte de la Segunda Guerra Mundial, pero es que esto lo dejamos porque tiene tanta sustancia y es tan bonito. Estaría la parte de la máquina Enigma, del robo de la máquina Enigma, de la investigación del lenguaje navajo, de personajes tan importantes en la historia de la ciencia y tan pasados por alto como sería, se me ha olvidado, el amigo, muy interesante. Entonces esta parte sí que nos la quedamos un poquito en el bolsillo, porque ya hablaremos o haremos un especial de esta gente, de todo el movimiento descifrado que hubo en la Segunda Guerra Mundial, que fue muy interesante. Fue, digamos, la época del trabajo de pelea en las trincheras. Hubo ahí también guerra, entonces, y muy muy bonita, muy interesante científicamente. Y luego hay truculentas historias, la verdad es que tenemos para una hora, y la idea del bazar es hacer un especial de esta época.
Sí, no, a mí se me está ocurriendo que aquí yo creo que tú serías la de que llevara la voz cantante, el hacer no un especial, pero hablar de la criptología, cómo cambió, por lo que acabamos de leer de este telegrama, cómo ha cambiado el curso de la historia, porque realmente
sí,
lo ha cambiado mucho.
En este capítulo, en este trozo del tiempo de la Segunda Guerra Mundial, se pueden encontrar cosas muy importantes que ocurrieron y que han desencadenado en auténticas revoluciones, todo en momentos de guerra, todo en momentos de máxima urgencia, y todo muy rápido y todo con una gran brillantez científica, que si diera para la guerra pues eso es lo feo, ¿no? Pero bueno, ahí está.
¿Tú crees que nos podemos comprometer? ¿Hacerlo para un bazar de pingüinos?
A ver, tenemos que hacer especiales, nos lo han dicho aquí en Radio Resistencia.
Sí, no, pero estaría muy bien, a mí ese tema no me había planteado y estaría muy bien hacerlo.
Entonces digamos que hemos hecho un pequeño repasito de la historia, pues los egipcios, los romanos, IBM, y lo que vamos a hacer ahora es poner un poquito de música y os comentamos un poquito la teoría. A ver, os os cuento. También se, en la parte esta que nos comprometemos a hacer, la parte histórica, os vamos a contar también el final de la historia, que es el desencadenamiento del PGP, de como cuando el pueblo se dedica a hacer su propia criptografía, la que tenemos ahora, la que queremos hacer que utilicéis, que es la más segura, que la hemos hecho nosotros, la gente del barrio, digamos, que la hemos hecho para ti. Y eso también vendrá en el programa este especial. Entonces, digamos que hemos hecho una pasadita histórica de la parte baja. Y la parte alta, que es la Guerra Mundial y Zimmermann, digamos, también se llama como el mensaje, que fue el amigo este de barrio, del pueblo, que nos dio la posibilidad de tener nuestra privacidad, pues no lo guardamos, te lo repito, no lo guardamos para el próximo, para el primer programa especial de Bazar de Pingüinos. Me toca comentarte un poquito la teoría. ¿Qué es lo que pasa cuando algo se encripta? Te voy a comentar primero la criptografía que te estás imaginando, que es muy parecida a esta que nos hablaba Kika, de coger un papel, enrollarlo en un cilindro, escribir un mensaje, desenrollarlo, dejarlo legible. Y luego un amigo nuestro sabe exactamente el mismo método, sabe que tiene que cogerse esa tira de papel, enrollarla en un cilindro y poder leer el mensaje. ¿Qué es lo que pasa ahí? Estamos hablando de una clave simétrica, porque nuestro amigo tiene la misma clave que nosotros. Nosotros encriptamos con el mismo rodillo y nuestro amigo utiliza el mismo rodillo. ¿Cuál es el secreto aquí? El secreto es el rodillo. A veces también se utiliza el sistema, porque a lo mejor alguien podría encontrarse a ti y decir, ¿esto qué es? Un dibujo. Entonces, se jugaba antes con las dos cosas, con el sistema y la clave. Digamos que si sabían el sistema, les faltaba el grosor del rodillo. Nuestro amigo utilizaba, repito, el mismo rodillo que el nuestro. Por eso, la clave era secreta, privada, era entre los dos. Nadie la conocía. Y era simétrica, la misma era para mí que escribía como para mi amigo que lo recibía. Entonces es la primera criptografía que saca el ser humano. De esto, con esta tiramos pues toda la historia desde los egipcios hasta, digamos, la Segunda Guerra Mundial, que es donde empieza la criptografía de clave pública o clave asimétrica. Aquí te cuento, esto es lo bonito de la historia. Aquí es donde empieza una auténtica revolución. Aquí es donde se utilizan grandes ideas importantes de las matemáticas. Es lo que utiliza el sistema nuestro, el sistema del pueblo, el que nos ha dado Zimmermann, entre tanta gente, para poder comunicarnos. Clave simétrica. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que tenemos todos un par de claves: la pública y la privada. La privada no se la damos a nadie, es para nosotros, es secreta. La pública se la damos a todo el mundo, la hacemos pública en internet, por ejemplo, en internet, o bueno, la ponemos en un tablón, se la damos a todos los amigos del barrio en un disquete, como lo veamos, pero la cosa es hacerla pública. ¿Cuál es el objetivo? Que nuestro amigo o nuestra amiga, cuando nos quiera mandar un mensaje, va a utilizar la clave pública, va a utilizar un sistema de encriptación. Ya esto es matemático, utiliza la computadora, no te voy a explicar ahora lo que hay una teoría, ya si eso en la web del bazar te pondremos links, y si te quieres informar, pues ahí profundizas. Nuestro amigo coge nuestra clave pública, nos utiliza el software este, entonces le sale un mensaje encriptado que solo puede ser desencriptado con la privada, porque es el par de claves, la pública mía y la privada mía. Entonces, con la pública mía se consigue un mensaje secreto solamente para la privada mía. ¿Qué es lo que pasa cuando llega? Que yo soy capaz de leerlo. También la persona que me lo mandó, porque sabe el mensaje, es capaz de leerlo. Entonces hay una privilegia entre la persona que me lo mandó y yo que recibo. Lo bueno de esto, que no hay una clave solo secreta para todos, o una clave entre tú y yo, tengo que recolectar claves por tenerlas bien guardadas y bien secretas, sino que guardando la mía y teniendo todas las públicas de toda la gente de los demás, no tengo ningún problema. Luego también tenemos otra opción, que por ejemplo yo con mi privada, es otra de las cosas, firmar un documento. Por ejemplo, pongo, a mí me cae muy bien Radio Resistencia, y mando un mensaje. ¿Podría alguien, ya hemos dicho que por ejemplo los mails que mandamos pues pueden ser, los puede leer cualquiera, incluso se pueden ser modificados? Imaginaos que alguien, como mala idea, al hacerse, a mí me gusta Radio Resistencia, le pone un no, y resulta mi frase de: a mí no me gusta Radio Resistencia, firmado por Yonki. Fatal, ¿no? No estaría nada bien. ¿Qué es lo que hacemos? Encripto, de mentira, o sea, encripto pero firmando. Es una encriptación de todo el documento que va acompañando el documento en claro. Entonces a eso se le llama firma. ¿Qué es lo que se consigue? Que con mi clave privada consigo hacer esa firma, y cualquiera con mi clave pública, que está pública en internet, la coja y verifique que el texto en claro no ha sido modificado, porque solamente el texto verdadero sería confirmable con la clave pública. Si alguien puso el no, protestaría, diría: esto no lo ha escrito Yonki. Esto es otra opción que la criptografía de clave pública nos da, que no nos da la clave privada. Básicamente es esa característica, la flexibilidad, lo que nos ha dado este sistema, que es lo que el que vamos a proponer y utilizar. PGP utiliza este sistema, la criptografía moderna de clave pública. ¿Qué más te cuento? Pues hay un problema en esto. Es que cuando yo mando mi clave pública, la gente se tiene que fiar que esa clave pública es mía. Por ejemplo, yo solo pongo en una web, ¿no? Hay webs dedicadas a recopilar todas estas claves. Cuando yo la pongo y digo: esta es la clave pública de Yonki, va todo muy bien si nosotros pues nos fiamos de todo el mundo. Pero ¿qué es lo que pasaría si alguien malo, alguien del CSIC, por ejemplo, manda una clave mía en mi nombre y dice: esta es la clave de Yonki? Ahí están jugando con el, digamos, con esa debilidad que tenemos. Por eso hay sistemas un poquito más avanzados de ir certificando de que esta persona, o sea, va de la mano de un amigo que te firma, lo como hemos hablado, un documento que te firma tu clave pública y da confianza. Es un sistema de confianzas que ya un poquito más enrevesado, ya ahora vemos, esto ya es lo enrevesado del tema, digamos, llegar a confiar de una clave de una persona que está al otro lado del océano. Pues se puede hacer también con un sistema de confianzas. Y luego también hay una cosa muy muy buena que se hace aquí. Bueno, se hace aquí, se hace una fiesta de claves, una key signing party, lo dicen los yankees, que se juntan entre ellos, se dan las claves, se confirman que uno es otro. Dice: sí, este es Juanito porque yo fui con él al colegio y confirmo que tal, y sé que es Juanito porque un día tenía un peine y no sé qué y se le cayó al suelo. Se cuenta algo personal de él y el otro lo confirma. Es una fiesta en la que todo el mundo habla de todo el mundo, dando detalles para confirmar de que nadie ha venido disfrazado ni nada. Es un poco ya paranoia, pero fijaros aquí en una... Aquí se puede hacer y hasta mucho mejor, ¿no? Pues, por ejemplo, imaginaos pues con un poquito de jamón y unos vinitos y tal. Bueno, y si es gente pues vegetariana o vegana, pues quitamos el jamón y ponemos algo alternativo, yo que sé, quicos o no sé más, no me acuerdo, lo que sea. Mira, antes comía, Y digamos que es eso. Te resumo. Hemos hablado, te he contado, la clave privada, que es muy antigua, que es de siempre, que tenemos que andar con secretismos, que tengo una clave privada para una persona y otra clave privada para otra, y todos guardamos claves privadas. Entonces tenemos que ir con secretismo y dárnoslo en mano, ¿no?, esa clave y tal. Y luego está lo de la clave pública, que son dos: una secreta para ti y otra pública para todo el mundo, en lo que tienes que guardar tu secreta y pues ir cogiendo las públicas de la gente. Que hay un problema de certificar que la pública es de cada persona. Con esto que hemos dicho, pues hay sistemas de firmado que no lo permite. Entonces mi clave va pillando confianza conforme a gente que ya está certificada, ya está seguro de que existe, de que su clave es esa, me la va firmando. O nos podemos juntar todos en una key signing party y zampar un poco, hablar un poco sobre nosotros, confirmar que nadie ha venido disfrazado, que nadie del CSIC ha venido disfrazado, y darnos las claves en mano. Con eso ya creamos lo que se llama un anillo de confianza. Somos un grupo de confianza. Fijaros, lo del anillo es un ring de confianza. A lo mejor es llavero, porque los americanos meten las llaves en rings, ¿no?, en anillitos. Entonces te llevas un llavero de llaves, de claves. Que ellos también dicen llave, ok, ¿no?, clave, ok. Entonces se mezcla ahí ring y llavero. Con eso yo creo que ya he comentado un poquito. Tenemos dos criptografías y PGP se basa en la moderna. Es muy potente y ya poquito a poco en el programa te iremos explicando cómo se usa. Creo que ya con esto te he contado la historia. Espero no haberte dado mucho la chapa. Kika, ¿me quiere comentar algo?
Sí, no, lo potente que te has dicho, no sé, yo a lo mejor soy muy inocente, como tú dices.
Es la inocencia de bajar de pingüinos, pingüinas.
Sí, pero es que es que son 12 tomos con más de 6.000 páginas, que contienen el código fuente del nuevo PGP. 12 tomos. Yo no sé, esto Yonki, son 12 tomos con más de 6.000 páginas.
Sí.
Pues yo tampoco me imaginaba un programita de 20 líneas, ¿no? Pero
tengo que hablar de la historia. Esto es una historia interesante, vamos a contarla. ¿Qué pasa? Que el gobierno yanqui no dejaba sacar el código fuente por vía, por formato electrónico afuera del extranjero. Era un delito, porque era un secreto. Hay cosas que el gobierno yanqui no deja sacar de Estados Unidos, como la dinamita, las bombas atómicas, los supercomputadores y los algoritmos matemáticos. Y no te lo dejaba pasar por formato electrónico, pero sí dejaba sacarlo en escrito, en libro escrito. ¿Qué es lo que hicieron? Imprimieron todas las hojas, salieron 6 tomos, lo sacaron por la aduana, salió en tocho, llegó al país que fuera, al país que con libertades, y lo que pasó fue eso, que se volvió a escanear, se pasó por un CR y el código se tuvo junto otra vez en formato electrónico y se volvió a compilar, se volvió a juntar todo. Fue un hecho gracioso ahí con unos tochos
gracioso,
bueno,
que
a lo mejor salen muy tochos porque lo imprimieron en letras grandes para escanearlo sin problemas y pasarlo por OCR.
Bueno, pero
sí,
en páginas donde salen letras grandes
hay mucha gente trabajando por la libertad. Ahí se demuestra que se suda detrás de un monitor con un refresco y un bocadillo al lado por las noches y mañana curra con pocas horas de sueño.
Sí, eso me ha resultado, no sé, no me lo imagino. Están
peleando por nosotros y nosotros también esperemos que peleemos también por ellos. Ya hemos acabado con la teoría, ¿eh? Pasamos a un poquito de música. Un poquito de música. Y
esa fiesta que tanto dijimos en el viernes pasado, lo estuvimos recordando, que fue el paseo de Extremadura, el número que nunca me acuerdo, 300.
Bueno, ya hasta el próximo año nos
dejamos. Bueno, ya da igual. Y pues voy a comentar cómo fue, se repartieron bastantes distribuciones de Dunian.
Sí, unas 25.
Sí, más o menos, la verdad.
25 fanzines.
Sí, la gente está muy interesada.
Por cierto, a ver, vamos a pasar lista. ¿Tú estuviste en la fiesta?
Yo sí.
Vale. Einar, ¿estuviste en la fiesta?
Yo estuve una hora solo.
Una hora, ya te vale. ¿Qué tal? ¿Lo pasamos bien?
Sí, yo me lo pasé muy bien.
¿Einar?
La hora que estuve, pues sí, me lo pasé, puta madre.
Ah.
En el último minuto me agobié y me fui.
Ah, sí. Es que Einar es así.
Soy así.
Bueno, la fiesta estuvo, duró unas 16 horas. Yo estuve en 15 y media, me escaqué al final y pido perdón porque no ayudé a recoger. Y bueno, pues estuvimos hablando, recordad, estuvimos hablando con mucha gente, que dábamos una distribución, un CD, dábamos un fanzine en color de 20 y tantas páginas, con
maravilloso fanzine
que sudamos para hacerlo.
Sudamos mucho.
Aquí el que más se le ocurrió fue Inar. Y
tú también.
Nah.
Sí, tío, las cosas hay que reconocerlas.
Pero la historia fue que, ¿qué es lo que hacíamos? No lo regalamos. Lo único que sí intentábamos confirmar que al que se lo dábamos, pues lo iba a utilizar. Y si no, no se lo dábamos. Entonces, a uno nos juntaría una bolilla y se lo quedaría así, porque era muy bonito, muy jugoso. Y bueno, pues pero esperamos que de esto salgan instalaciones, salgan gente con su disco duro, con una distribución Linux, con una Debian, y con esto pues tengamos a más gente apoyando el software libre. Vamos a hacer entrega aquí de otro fanzine, con otro CD. Colmillo viene aquí. Nos va a hablar un poquito de una fiesta típica en Vallecas. Bueno, aquí un servidor de vallecano y Colmillo.
Hola.
Pues también el vallecano. Y entonces nos viene a hablar de una fiesta que es la próxima semana. Que lo pasamos muy bien, los chavales se lo pasan, los churumbes se lo pasan fantástico. Luego después hay una especie de reyerta. Eso es el pueblo vallecano que le encanta la reyerta. No sabemos por qué. Y ha venido, no vino a la fiesta, le hemos guardado un fanzine.
No ha puesto
una X. Ya tienes una cruz, como Jesús. Jesús también tiene una cruz. Y cuéntanos esta noticia, esto, porque hay que llevarlo a las ondas para que...
la entrada no es la próxima semana, es este domingo, día 15,
bueno.
A las 5 de la tarde, en la calle Payaso Fofó, junto al estadio del Radio Vallecano. Ahí van a montar una serie de piscinas y todo eso. Que puedes ir con los niños y todo, si no te importa mojarte. Si te importa mojarte, no vayas.
¿Cómo se llama esto que ya tiene sus 20 años?
21 años.
¿Cómo se llama esta? A lo mejor ya cuando digamos el nombre a alguno le suena.
La Bata de Navarra.
La Bata de Navarra, esa mítica Bata.
No tenemos mar, pero tenemos la Bata de Navarra. Entonces por eso os animo a todos los de esta zona, que en Vallecas no se oye mucho, pero os animo a todos que seréis bienvenidos. Y alguno... pues seguramente le caiga
alguna gota de agua, o algún cubo de agua.
Con un CD puede ser un poquito peligroso, ¿no? Ir para allá con un CD.
Sí, sí, sí. No, claro, le va a caer un cubo de agua.
Estáis invitados todos a la calle Payaso Fofó, repito, al lado del campo del radio, hay piscina, llevaros un cubito y eso.
Las bermudas
y fresquito de ropa. La chica, llevaros el bikini, porque luego pasa lo que pasa. Y tal, y seguro una fiesta muy muy guapa. Luego al final, si os queréis pegar con la policía, pues también
eso es lo que
este año la admitió el ayuntamiento, habrá que pegar un respeto para que el año que viene no la vuelvan a admitir, ¿no?
Sí, es que llevamos a hacer una lucha, ¿no? Hacemos una gorda, nos la quitan, ¿no?
Claro, sí.
Es mal con altibajos. Y pues nada, aquí simbólicamente, porque está ahí atrás, pues te voy a hacer entrega de la distribución de Debian, que sé que vosotros la vais a utilizar.
Uh-huh.
Y moverla, sabes que la tenéis que mover, sé que la vas a utilizar y como no la uses, pues voy y te mato. Entonces, con eso ya creo que...
Bueno, pues eso, que estáis todos invitados allí, este domingo, vuelvo a repetir, día 15 de julio, a las 5 de la tarde, en la calle Payaso Fofó, al lado del rayo, las calles de alrededor también van a estar llenas de piscinas,
y
allí nos lo podemos pasar todos muy guapamente.
Venga, de fiesta en fiesta, acabamos la de Resistencia y vamos a la de Naval.
Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco, por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso pie de Valencia hasta Mallorca, si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. miedo al avión, también tengo miedo al barco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer el charco. Yo sabía esperar, porque el tiempo no me importa. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Será maravilloso viajar hasta Mallorca. Sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autoestop. Será maravilloso viajar hasta Mallorca. Sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autoestop. Sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autoestop.
Te recuerdo, estás en Bazar de Pingüinos, en Radio Asistencia, en el 101 de la frecuencia maltratada de esta castiza ciudad, madrileños que somos. Y también tenemos una página web donde nos puedes oír,
que la vamos a decir en sistema OTAN, que es Bravo Alfa Zulu Alfa Romeo punto Miguel Eco India Golf Alfa Bravo Yankee Tango Eco punto Charlie Oscar Miguel. Y pues el sistema normal es bazar.megabyte.com, perdón que me he confundido.
Muy bien, os digo, no nos gusta esto, pero bueno, si no tenéis medio electrónico para mandarnos, nos pasas una carta al apartado 3176 26080 de Madrid, nos lo pones que para Bazar de Pingüinos. Ya sabes, si nos quieren mandar también una carta de amor o lo que quieras, pues también, pero vamos, lo que quieran mandarnos, bomba o la vaina. Te cuento también los horarios. Recuerda que Bazar de Pingüinos es a los viernes a las 9. Hoy es un día especial porque la taberna de Mo empieza después un especial alteradas que se van de vacaciones estos chavales. Después, los domingos a las 9 tenemos una repetición. Los lunes a la 1 de la madrugada tenemos otra. A las 5 de la madrugada tenemos otra. A las 9 de la mañana tenemos otra. Y los jueves a las 3 de la tarde tenemos otra repetición. O sea que nos puedes escuchar en internet. Nos puede escuchar aquí en Radio Asistencia varias veces repetido y en riguroso directo los viernes a las 9. Con eso ya te hemos dado toda la información de este bazar de pingüinos y de pingüinas que lucha por el software libre. Tenemos más noticias. Queríamos hablar del incidente que ha ocurrido respecto a una frase que yo dije en el último programa. Nos lo va a explicar Einar.
Sí, bueno, en el último programa parece ser que saludaste a un personaje.
Sí.
Fue a Pepe Rey.
Pepe Rey.
Simplemente dijiste saludos a Pepe Rey.
A Pepe Rey. Entonces, estaba Mick con nosotros y él ya lo detectó en su momento, me lo dijo aquel día. También cuando lo ha oído ACS, me lo han dicho. Entonces, pasa que recuerdo cuando lo dije. Cuando lo dije estaba Juan, de Radio Resistencia, del Desván, emiten los lunes. Es un programa que ha seguido el caso de Pepe Rey y de la derecha. Y él sonrió, porque si sigues lo que ha hecho Radio Resistencia, qué es lo que piensas sobre la derecha y sobre Pepe Rey, pues entendés un poco este saludo que hice. Pero así en frío y solo saliendo la palabra Pepe Rey, coges la información que recibes de los medios de comunicación estándar, y parece que estamos haciendo un guiño a ETA. O entonces queremos comentar aquí desde el bazar que no fue un guiño a ETA,
ni mucho menos,
que no estamos con ETA, que el medio para arreglar problemas, ese medio, esa forma de decir voy a matar, nos parece tremenda y vamos, injustificable. Aquí en Bazar de Pingüinos no lo aprobamos, no damos guiños a ETA y no lo vamos a dar. Y lo que sí, la radio sí que se preocupa por el derecho a la libre expresión. Entonces es por eso, porque la radio apuesta por que se solucione el problema de Altirecha y de Pepe Rey, que cree injusto este acoso, ¿no? Este acoso oficial pues a algo que no le gusta a gente del Estado. Eso es lo que creemos. Entonces, vamos a leer un comunicado que hace la radio, que hace Radio Resistencia, y que explica un poco la filosofía que tenemos con Pepe Rey y con Aldi Belcha. Pasamos ahora mismo a contaros, no, Kika nos lo va a leer.
Sí, esto es un comunicado que se hizo después de una asamblea extraordinaria mantenida el pasado 13 de julio a las 20 horas. Y bueno, el comunicado dice lo siguiente. Se pusieron diferentes posturas encima de la mesa para reflexionar sobre la importancia que tiene el cierre de la revista Aldi Belcha. Se habló de que es inadmisible la postura del Estado respecto a la revista y respecto al encarcelamiento de su director, puesto en libertad el día 13 de junio. Este punto parecía haber unanimidad. El Estado opresor mostraba su cara más fiera y mantenía una postura de intransigencia con respecto a lo que nosotros o nosotras entendíamos, que era la libertad de expresión. Por otra parte, nos parecía conveniente distinguir y diferenciar lo que constituía el apoyo a la revista, por lo que puede suponer el silenciar una manera de expresarse y, por otra parte, las connotaciones que el hecho de firmar cualquier manifiesto pudiera tener. Ante lo cual, Radio Resistencia se posiciona a favor de cualquier manifestación de apoyo a la revista como medio de comunicación, a la vez que nos desvinculamos de cualquier calificativo berchado o similar, puesto que nosotros somos primero una emisora de Madrid y segundo somos un colectivo libertario donde tampoco tiene cabida el discurso nacionalista que se nos pudiese atribuir. Radio Resistencia entiende que el cierre de la revista y el encarcelamiento de su director, así como la política que el Estado está teniendo en el País Vasco, no favorece la paz, sino todo lo contrario. Consideramos que la paz se conseguirá desde un cambio radical en la política del gobierno, para lo cual tendrá que asimilar la existencia de la izquierda berchada a la imagen de la existencia de ETA. Y como medio de comunicación libertario que emite desde el fugitivismo legal, entendemos que el cierre de un medio de comunicación es un hecho lamentable que debemos denunciar. Por otra parte, Radio Resistencia a nivel colectivo no va a prestar una ayuda especial a Aldi Belcha, en lo que se refiere a participar en la campaña que se está llevando en Madrid para recaudar fondos para la revista. Consideramos que nuestra aportación se limitará a la posibilidad de firmar cualquier manifiesto que pudiera salir, y al propio de nuestro medio de comunicación, es decir, a la emisión de denuncia de estos hechos a través de los micrófonos de nuestra emisora. Son muchos los frentes de lucha social que hay abiertos: ley extranjera, Sentel, racismo, Chiapas, Plan Colombia, Eduardo García, etc. Y la radio no se puede involucrar como colectivo en todos los frentes de otra manera que no sea propio de nuestro medio de comunicación, nuestros micrófonos, para denunciar y sacar a la luz todos los asuntos que consideramos oportunos. Por último, decir que desde Radio Resistencia apoyamos el manifiesto que en su día se firmó por una confusión sin haber apreciado de la Asamblea. Es decir, que nos ratificamos en la firma de ese manifiesto.
Pues ahí está.
Sí, esto fue lo que se llevó en esta Asamblea Extraordinaria. Y este es el informe que tenemos.
Decimos que Bazar pues se suma a la radio. Se suma a la radio. Y que no nos gusta que Pepe Rey, por decir su opinión, vaya a la...
Sí, exactamente. Yo lo que creo que hay que dejar muy claro que es simplemente que lo que apoya Radio Resistencia es a la libertad de expresión. Que una persona, porque manifieste sus ideas o apoye o tenga cierta ideología o lo que sea, que no la metan en la cárcel por ello. Simplemente eso. De ahí a apoyar nacionalismos y a ciertas bandas que hay por ahí, ¿no?, ciertos modos de actuar que son repugnantes, pues eso no. Realmente eso, por supuesto, que lo rechazamos. No es que no lo apoyemos, es que lo rechazamos.
Y con eso dejamos zanjado. Decir que también, además de apoyar a Pepe Rey, vamos a apoyar a todo lo que colectivamente Radio Resistencia se centra. Son, digamos, las piezas grandes. Está el problema del Sáhara, va a estar el problema de Sintel, y bueno, pues todos los problemas que nos vayamos encontrando, pues la radio y el Bazar, pues también. Ese saludo a lo mejor quedó un poco seco y pues, se puede entender como un guiño a ETA. Y bueno, pues lo hemos aclarado y no fue eso, ni mucho menos. Con esto ya lo dejamos zanjadillo. que hablar un poquito de la LSI. A ver, que alguien me pregunte qué ha pasado con la LSI esta semana.
Venga, cuéntanos, ¿qué ha pasado con la LSI?
Nada.
¿Qué ha pasado?
Nada.
Nada. Casi nada, un poquito, poco movimiento, ni vamos a casi ni a mencionarlo. Digamos que el HILP este, esta asociación mundial que defiende los derechos y tal, nos ha comparado un poco con la situación legal que tiene China. O sea, fijaros que si la LSI avanza, la chorrada, bueno, y están los compañeros franceses, los compañeros italianos, los compañeros ingleses, y cuidado que están todos los países obligados a sacar leyes. Como sigan los tiros por ahí, pues Europa a nivel de libertad como en China, o sea, brutal. Casi nada, ha habido poco movimiento, se ve que se acerca el veranito, los ministros no van a aprobar todavía esto y las cosas se apagan. Y nada más.
Sí, habrá que esperar qué dice la plataforma.
Sí, también nosotros estamos dando mucha información del SSI. Yo creo que hoy es un día de descanso del SSI. Y nada, decir que estamos ahí pendientes, que no nos gusta el SSI y que bueno, que ha sido una semana paradita. Y con esto pues ya tenemos la sección de noticias cubierta. Ahora vamos a una muy buena. Son las cartas del náufrago o del resentido, pero que no hay carta del náufrago ni del resentido. Está la carta del señor Andrés Gómez Miranda. ¿Quién es Andrés Gómez Miranda? Pues Andrés Gómez Miranda es el director de Linux Magazine. Es una revista de Linux. Yo diría que es la segunda más importante después del Linux Journal. El Linux Magazine para mí sería la más importante en el mundo anglosajón y por supuesto que ahí predomina. Y sea una de las más importantes de la que hay, ¿no? Recuerdo que siempre he leído en inglés o alterna con temporadas y desde hace un tiempo pues se está traduciendo al castellano. La misma editorial que hace Arroba es Mega Multimedia, ¿no? Es la editorial, al confirmarlo.
Sí, Mega Multimedia es él.
Y también es una revista que bueno, a mí personalmente a mí me gusta mucho. Y digamos que, pues leyendo, nos encontramos con una editorial muy majo. Le hemos llamado a este señor, nos ha dicho, nos ha pedido información sobre el bazar, cosa que nos alegra mucho. Y le hemos pedido permiso para leer su editorial porque nos gusta, porque nos sentimos bastante identificados. Aquí trabajamos bastante, bueno, ya lo oiréis, y entonces no, por eso no lo vais a oír el mensaje de Andrés Gómez Miranda. Y pues nos ha gustado mucho y nada, pero dijo, oh, esto tenemos que leer en el bazar, no tenemos carta de náufrago ni de resentido, no tenemos cuento hoy, y pues venimos con esta pedazo prosa, ¿no? ¿Es prosa? ¿Verso?
¿Prosa?
Que nos vale
el articulito.
Editorial, sí.
Editorial.
Algo así.
Pues a ver, se llama Ordenadores y Personas. Son las chacas de los ordenadores una serie de tópicos sobre que aíslan a la gente y que sus más acérrimos usuarios se convierten en seres retraídos con poco espíritu social, siempre más preocupados por lo que ocurre en el interior de sus redes que por lo que pasa en el exterior. No sé a quién beneficia ese tópico, los tópicos nunca son gratuitos, pero lo cierto es que funciona y en muchas empresas se sigue considerando a los encargados de los departamentos de informática como una especie aparte, cuestión que además viene de perlas a la hora de achacarles cualquier incidencia sobre el ordenador cuando se vienen pocas ganas de trabajar. En la redacción de la misma de Medicina Española y su revista hermana Arroba, sabemos bastante bien que esos tópicos, porque el uno u otro, todos hemos sufrido. Basta decir que trabajas en una revista de informática o hablar un poco de tu trabajo para que más de uno te mire como si aún te faltara algún punto para entrar en el mundo de los adultos. Inmediatamente piensa que eres una especie de ciberenita, cuya única meta en esta vida es lanzarse con una pantalla de rayos catódicos. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Reuniones como la de Wadec, que reflejamos en este número, demuestran que la fauna informática, o al menos una parte importante de esta, tiene compromisos éticos con ellos mismos y con los demás, mucho más fuertes que bastante de esos que suelen mirarnos por encima del hombro tan solo por preferir machacar teclas que mirar la televisión. Es necesario recordar que apuestas como el software Google son las que están articulando el desarrollo de gran parte de Internet como ahora lo conocemos, y que la fuerza de GNU es el carro que puede sacar a muchos países pobres de la vergonzosa brecha digital. Las personas no son más que los ideales que representan, y sinceramente, es posible que ese tipo callado que se ocupa del mantenimiento de la red en algún pequeño departamento de cualquier empresa que solo habla de Linux, de desarrollo de software libre y cosas así, esté haciendo más por la humanidad que todos aquellos cuya única preocupación de lunes a miércoles es comentar el partido de fútbol del pasado domingo y de jueves a sábado hablar del partido del domingo próximo. Y el domingo, fútbol.
Revolution, well, you know. wanna change the world. You tell me that it's evolution. Well, you know, we all wanna change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright.
Bueno, ¿has visto? Peleamos un poquito por lo, también por otras cosas. Entonces, aunándonos con Radio Resistencia, ahora estamos apoyando mucho la causa saharaui y tenemos aquí una información, tenemos aquí una convocatoria. Mañana una fiesta de solidaridad, ¿eh? Los niños y las niñas saharaui exigen paz y libertad. Van a estar allí, podemos pasarnos, va a haber payaso, va a haber teatro infantil, marionetas, nos vamos a pasar chupi con los niños, traed vosotros también a vuestros niños, nos lo pasamos todos bien. ¿Te digo dónde? Es mañana, es el 14 de julio, es en la Plaza Mayor a las 12 horas, aquí en Madrid. Entonces va a estar muy bien. Si tienes tiempo, si no tienes nada pensado, pues ya sabes, pásate, que es una buena opción. Recuerda que el domingo también tienes la Odea Naval en Vallecas. Con eso puedes decirte que pases un buen fin de semana, que este ha sido el Bazar de Pingüinos, Pingüinas, ha sido su número 12. Y nos vemos la próxima semana, ya así en el horario habitual, en las 9, en el 101 de la FM, Radio Resistencia.
Institution, well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. All right.
Caribe, al Caribe, al Caribe, al Caribe, al Caribe, al Caribe, al Caribe.